Esta tarde vamos a dedicar el programa al biofeedback, una técnica que se utiliza en terapia de conducta para tratar multitud de problemas: ansiedad, estrés, fobias, asma, migrañas y otros muchos trastornos psicológicos y psicosomáticos. El biofeedback permite al sujeto aprender a autorregular respuestas fisiológicas como el ritmo cardíaco, la tensión arterial o la conductancia eléctrica de la piel. Son muchos los estudios, las investigaciones que han generado el biofeedback y que se han centrado sobre todo en averiguar qué mecanismos de aprendizaje se ponen en marcha para conseguir este autocontrol. Y este también es uno de los objetivos de unos trabajos de investigación que está desarrollando el Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED, en los que participan las dos especialistas que les vamos a presentar de inmediato. Para introducirnos en las técnicas de biofeedback, nos acompañan hoy Montserrat Conde Pastor, profesora del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED. Buenas tardes, Montserrat.
Hola, buenas tardes.
Y nos acompaña también Pilar Quirós, doctora en psicología, colabora en la UNED en varios trabajos de investigación que se centran fundamentalmente en percepción visceral. Buenas tardes, Pilar, y bienvenida.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, pues para empezar, Montserrat, podríamos primero definir qué es el biofeedback, qué es, en qué consiste. ¿Es una técnica, es una terapia, es un aparato?
Bueno, realmente es una técnica, es una terapia y también es un aparato, es de todo un poquito. Pero por poner una definición o dar una definición concreta, podríamos decir que es, en principio, una técnica cuya finalidad, cuyo fin es que el sujeto, la persona, el paciente, a partir de una información en relación o relativa a una variable fisiológica concreta, le permita conseguir la modificación de esos valores de forma voluntaria. Simplificando, podría afirmarse que el biofeedback es información sobre un proceso biológico, de tal manera que cualquier técnica que proporcione esta información a una persona sobre una actividad, sobre la actividad fisiológica, y que a través de ella le permita controlar de forma voluntaria esa actividad, podría considerarse un proceso de biofeedback. Por ejemplo, mediante el biofeedback podrían llegar a controlarse variables fisiológicas que en principio diríamos que son de control no voluntario por parte del sujeto, es decir, que pertenecen al sistema nervioso autónomo, como podrían ser, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial o la actividad electrodermal, etcétera, etcétera. Podríamos decir que todas las técnicas de biofeedback, en último término, coinciden en tres objetivos que creo que merecen la pena destacar y que son, en primer lugar, si estamos hablando, por poner un ejemplo, de frecuencia cardíaca, en primer lugar consistiría en adquirir el control de esta medida fisiológica, de esta respuesta, es decir, de la tasa cardíaca. En segundo lugar, mantener este autocontrol de esta medida fisiológica cuando no existe el aparato de biofeedback delante del sujeto, es decir, en ausencia de feedback. Y en tercer lugar, conseguir la generalización y el mantenimiento de este autocontrol que ha sido previamente aprendido. Para conseguir estos objetivos que tiene el biofeedback y que van dirigidos a multitud de aspectos, se utiliza, como ya hemos dicho, que no solo es una técnica, se utiliza un aparato, que es el llamado aparato de biofeedback. Este aparato, por explicar un poco en qué consiste, ¿no? Consiste en un módulo, generalmente un módulo de información que tiene el sujeto experimental o el paciente delante, y a través del cual esta persona recibe información, es decir, recibe un feedback de esa medida fisiológica, ¿no?, que pretende modificar. Este aparato, por tanto, va a permitir que el sujeto reciba esa información en distintas formas, que pueden ser visual o auditiva, y que es información que además comprende el sujeto. Concretamente, el feedback visual que recibe el sujeto consiste en mostrarle al sujeto mediante una pantalla que tiene delante, pues una numeración cualquiera, que puede ser lo mismo un 80 que un 130, lo que sea. El sujeto tiene como objetivo disminuir que descienda esa numeración. Eso significa que su medida fisiológica está descendiendo, y por el contrario, si la numeración aumenta, pues aumenta su medida fisiológica, ¿no? Esta señal puede recibirla también el sujeto mediante un contador digital, es decir, una escala de luces que el sujeto tiene delante del monitor, y que va a ver cómo la escala de luces desciende o aumenta en función también de que aumenta o descienda su medida fisiológica. En cuanto al feedback auditivo, porque también se puede ofrecer al sujeto un sonido, un tono, significa que cuando el tono aumenta o el volumen aumenta, el sujeto quiere decir que aumenta o desciende también su medida fisiológica. puede aumentar en intensidad o en volumen, como ya digo. Y en función de esta información, el sujeto, como la comprende perfectamente porque se la está visualizando o escuchando, pues sabe que está reduciendo o aumentando su respuesta fisiológica.
Y Montserrat Conde, ¿cómo es el aparato en sí? ¿Cómo funciona?
Bueno, este aparato funciona mediante la conexión de unos sensores que son llamados electrodos, sensores que detectan, se colocan en cualquier parte del organismo del sujeto en función de la medida fisiológica que pretendamos medir, lógicamente. Estos electrodos que detectan la respuesta fisiológica del sujeto están a su vez conectados al aparato de biofeedback. Y este es capaz de detectar la señal que proporciona el organismo del sujeto en ese momento, del sujeto o paciente, depende de lo que estemos haciendo, y que pasa a través de una serie de transmisores, osciladores, amplificadores de señal, etcétera, etcétera, para poder convertirse finalmente en un estímulo que es fácilmente observable e interpretable por el sujeto. Como digo, es sencillamente que el sujeto lo visualice o lo escuche.
Pilar Quirós, ¿qué importancia tiene el desarrollo del biofeedback los estudios sobre el condicionamiento operante?
Bueno, quizás conviene recordar que las técnicas de biofeedback se basan precisamente en el condicionamiento operante. En este tipo de condicionamiento, una respuesta aumenta su frecuencia en función de las consecuencias, en función de que estas consecuencias sean reforzantes para el sujeto. En el caso del biofeedback, la información que recibe el sujeto va a ser reforzante. Y después vamos a hablar fundamentalmente de la tasa cardíaca, que ha sido una de las respuestas viscerales que más se han estudiado por los investigadores del biofeedback. Principalmente se debe a dos motivos. Por una parte, porque es una respuesta sujeta al control de las dos ramas del sistema nervioso, el sistema simpático y el sistema parasimpático, y por otra parte, porque es una respuesta que es muy fácil de medir y, por tanto, de dar feedback. La mayoría de las investigaciones iniciales sobre el control aprendido de tasa cardíaca se desarrollaron precisamente dentro del marco conceptual del condicionamiento operante. Hasta los años 60 se pensaban que las únicas respuestas, que el único condicionamiento posible con las respuestas del sistema nervioso autónomo era el condicionamiento clásico. Pero a partir de esta fecha empiezan a aparecer una gran cantidad de estudios que parecen demostrar que las respuestas de este sistema se pueden modificar mediante métodos de condicionamiento operante. Los primeros estudios, por ejemplo, utilizaron un paradigma de evitación a un shock leve. Los sujetos podían evitarlo modificando su tasa cardíaca. Y bajo estas condiciones sí se consiguieron incrementos y decrementos en tasa cardíaca estadísticamente significativos. Sin embargo, a pesar de la avalancha de datos a favor de que la tasa cardíaca podía modificarse mediante el condicionamiento operante, surge un importante problema. Es el problema mediacional, el problema que llamamos mediacional. Una crítica que se ha hecho en general a los trabajos sobre el condicionamiento operante de las respuestas del sistema autonómico es que algunas respuestas controladas voluntariamente podían elicitar o provocar la respuesta autonómica considerada tradicionalmente como involuntaria. Es decir, lo que se puede estar condicionando son respuestas voluntarias, las cuales elicitarán la respuesta autonómica en lugar de estar condicionando directamente la propia respuesta autonómica. Por ejemplo, refiriéndonos en concreto a la tasa cardíaca, se sabe que esta se puede modificar, por ejemplo, alterando la frecuencia y la amplitud de la respiración o bien tensando los músculos. Pues bien, estas dos respuestas, alteración de los patrones respiratorios y tensión muscular, están bajo control voluntario. Por tanto, si los cambios en tasa cardíaca son producidos por cambios en estas respuestas que están bajo control voluntario, no podemos decir que la tasa cardíaca se pueda condicionar de forma operante. En este sentido, Miller y Dicara, por ejemplo, llevaron a cabo una serie de experimentos destinados a demostrar que el aprendizaje autonómico podía ocurrir independientemente de la actividad somatomotora.
Bueno, pues a lo mejor nos deberíamos detener, aunque sea brevemente, en estos experimentos.
Sí, bueno, de una forma muy resumida, podemos decir que Miller y Dicara en sus experimentos utilizaron animales a los que se les administraba curare. El curare es una sustancia que paraliza la musculatura estriada, es decir, la voluntaria, mientras que deja relativamente intactas las funciones del sistema nervioso autónomo. De esta forma se suponía que los animales bajo los efectos del curare no podían manipular su sistema nervioso autónomo mediante maniobras respiratorias o somatomotoras. Bajo estas condiciones, los animales curarizados aprendieron a modificar una serie de respuestas del sistema autonómico. Sin embargo, el problema no se resolvió, ya que hay evidencias a favor de que las actividades del sistema autonómico y somatomotor se integran en el sistema nervioso central. Con lo cual, el curar eso lo consiguió la ilusión de un aprendizaje visceral directo. Para aclarar un poco esto, por ejemplo, estos mismos autores condicionaron incrementos de tasa cardíaca en un grupo de ratas curarizadas y decrementos en otro. Una vez que los animales se recuperaron de los efectos del curare, se les sometió a una sesión de prueba, encontrándose que los animales que habían sido condicionados a incrementar la tasa cardíaca presentaban niveles de actividad y frecuencia respiratoria más altos que los animales a los que se había enseñado a disminuir su tasa cardíaca.
Montserrat Conde, ¿nos podrías explicar cómo se lleva a cabo una sesión de biofeedback? Nos puedes poner un ejemplo concreto.
Sí, vamos a ver. Por poner un ejemplo sencillo y nada comprometido, vamos a suponer, por ejemplo, que estamos ante un sujeto con un alto nivel de activación, ¿no? O que simplemente queremos conseguir un estado de relajación en este mismo sujeto. Podríamos también hablar de trastornos de ansiedad generalizada, cualquier otro tipo, pero vamos a centrarnos en esto, por ejemplo. En este caso, considero, aunque se podrían utilizar otro tipo de medidas, pero probablemente la más adecuada para conseguir esto sea la actividad electrodermal, es decir, la conductancia eléctrica de la piel, que no es ni más ni menos que la electricidad que fluye a través de la superficie de la piel, es decir, a través de la epidermis. Esta electricidad la podemos medir, como ya he comentado anteriormente, con la ayuda de unos sensores, es decir, de los electrodos, que van a recoger exactamente el nivel que tiene el sujeto en esta medida, es decir, en conductancia eléctrica de la piel, y que se mide en microsiemens, o a veces también se llaman micromoles. La conductancia eléctrica de la piel es una medida psicofisiológica que refleja exactamente la actividad del sistema nervioso simpático, siendo, por tanto, considerada como un índice del nivel de activación del sujeto, de tal forma que cuando éste está muy activado, esto podríamos decir, por ejemplo, en una situación de estrés, ¿no?, o sencillamente de alta activación, la conductancia se eleva. Y, por el contrario, cuando el sujeto está muy relajado, la conductancia disminuye. Por tanto, en este caso, se le colocarían los electrodos al sujeto, puesto que estamos midiendo la conductancia eléctrica de la piel, en las falanges de los dedos, que es donde donde habitualmente se toma, ¿no? Y se le explicaría, por tanto, el siguiente paso, el funcionamiento del aparato, lo que ya hemos comentado antes, que va a tener un visor, que va a ver la señal de esta manera, visual, auditiva, etcétera, y que su objetivo es conseguir o bien que la numeración que tiene delante disminuya o que las luces que tiene delante también desciendan, o si estamos utilizando el feedback auditivo, pues que el tono disminuya o que el volumen también disminuya, ¿no? Pero la cuestión fundamental no es esto, sino cómo el sujeto aprende, es decir, qué hace el sujeto exactamente para conseguir disminuir esa medida fisiológica, porque lo que es un hecho es que efectivamente el sujeto sí disminuye la medida fisiológica, ¿no? Bien, pues hasta ahora no ha sido realmente posible ofrecerle al sujeto unas instrucciones o unas pautas concretas de actuación que le facilitaran dicho aprendizaje y, por lo tanto, el control de estas respuestas fisiológicas. Decir fundamentalmente que el biofeedback en sí mismo no es más que un instrumento con el cual los sujetos pueden conseguir una autorregulación voluntaria de sus procesos psicofisiológicos, en este caso de la conductancia eléctrica de la piel, y que, por lo tanto, su función sería básicamente la de un espejo, es decir, permitiendo que el sujeto vea reflejada su respuesta fisiológica y que, consecuentemente, tome conciencia de ella. Por lo tanto, el biofeedback debe ser concebido como una técnica mediante la cual los sujetos se entrenan en la adquisición de una serie de destrezas que ya poseen los sujetos, cuyo aprendizaje es facilitado por la información que les suministra el aparato de biofeedback, ¿no? En lo que respecta a las instrucciones o falta de ellas a la hora de realizar un entrenamiento con los sujetos, pues uno de los errores que generalmente se cometen y que destacan muy bien los autores Schellenberger y Green en el año 86, lo destacaban, como responsables en muchas ocasiones de los resultados obtenidos en estudios, resultados inconsistentes o poco claros en el entrenamiento con biofeedback, es el error conceptual de considerar que el aparato de biofeedback en sí mismo tiene tal poder que las instrucciones a los sujetos son prácticamente innecesarias, siendo por tanto suficiente, en este caso, el aprendizaje por ensayo y error. Y realmente esto no es así. Esto se traduciría, consecuentemente, en un error, que sería un error metodológico y que consistiría en no ofrecerle al sujeto ningún tipo de información prácticamente y ningún tipo de instrucción o pauta concreta de actuación para su entrenamiento.
Entonces se puede decir que lo adecuado para que esta técnica sea eficaz es dar al sujeto, al paciente, una serie de instrucciones, ¿no?, y de métodos de actuación con respecto al aparato.
Efectivamente, eso sería lo ideal, dar una serie de instrucciones concretas y precisas. La cuestión es que hay poco estudiado al respecto. Entonces habría que plantearse una serie de preguntas, como por ejemplo, precisamente, ¿cuáles son los mecanismos que intervienen en este control, en el control de las respuestas fisiológicas con las técnicas de biofeedback? ¿O cómo aprende el sujeto? ¿El sujeto aprende sencillamente por ensayo y error o simplemente por ensayo y error o utiliza algún tipo de estrategia? Obviamente, lo más lógico de pensar es que utiliza algún tipo de estrategia. ¿O qué piensa el sujeto? Porque también hay que tener en cuenta los aspectos cognitivos. ¿Qué piensa el sujeto? ¿O qué hace? ¿Tensa los músculos? ¿Los relaja? ¿O respira de una determinada manera? Estas son cuestiones, o es un problema realmente complejo, también bastante controvertido, ¿no? Existen, en este sentido, multitud de modelos que intentan explicar precisamente este problema, es decir, cómo el sujeto aprende, qué hace, porque realmente que el biofeedback es una técnica efectiva y que el sujeto aprende con ella, eso nadie lo discute. La cuestión es, ¿se podría aprender mejor o se podría facilitar este aprendizaje? Ese es el tema. Nosotros hemos investigado fundamentalmente en este sentido y centrándonos muy especialmente en el modelo mediacional, que podríamos decir que básicamente este modelo lo que sostiene es que el aprendizaje no se realiza de una forma directa, sino de una forma indirecta, es decir, manipulando otros parámetros que en concreto podrían ser parámetros musculares o parámetros respiratorios para poder llegar a conseguir el control de esas otras respuestas que no son voluntarias, que son involuntarias, me refiero en cuanto al control por parte del sujeto. Por ejemplo, nosotros hemos comprobado que cuando el sujeto es entrenado en una serie de parámetros respiratorios concretos antes de la sesión de biofeedback, la conductancia eléctrica de la piel disminuye en mayor medida y antes en el tiempo. Es decir, se trata de ofrecerle al sujeto algún tipo de pauta concreta de actuación. Hemos podido observar que hay determinados parámetros respiratorios, en concreto en cuanto a frecuencia respiratoria y en cuanto a los tiempos dedicados a la inspiración y a la expiración, que funcionan mejorando ese aprendizaje. Es decir, en concreto, nosotros en el laboratorio del Departamento de Psicología Básica 2 hemos podido comprobar que cuando al sujeto se le dan unas instrucciones en cuanto a frecuencia respiratoria y concretamente, por matizar un poquito, sería si al sujeto se le entrena muy rápidamente, porque podríamos hablar de instrucciones o de pequeño entrenamiento previo a la sesión de biofeedback, ofreciéndole al sujeto tres frecuencias por debajo de su línea base habitual, el sujeto desciende más, consigue mayores descensos en su conductancia eléctrica de la piel que cuando no se le da esta información. Por otro lado, también hemos visto que es importante el tiempo dedicado a la expiración, es decir, a la expulsión del aire después de la inspiración, ¿no? Y hemos podido observar también que cuando aumenta el tiempo de expiración al doble de inspiración, también los sujetos consiguen descensos mayores en actividad electrodermal. Por tanto, estamos consiguiendo un descenso en la activación. Quiere decir que el sujeto va a estar más relajado una vez hecho esto, ¿no?
Pilar, ¿y esto que nos está comentando Montserrat Conde, si se utilizan otras medidas, también sucede?
Pues lo que se refiere a la tasa cardíaca, que es quizás lo que más conozco yo, pues aunque no hay resultados concluyentes, parece que sucede lo mismo. En general, se ha encontrado que es más fácil conseguir incrementar la tasa cardíaca que disminuirla. Los incrementos en tasa cardíaca parecen formar parte de un patrón de activación indiferenciado que incluye otras funciones fisiológicas, como por ejemplo incrementos en la frecuencia respiratoria y o en la tensión muscular. La mayoría de nosotros tenemos experiencia de sensaciones torácicas y auditivas localizadas durante la taquicardia. Estas sensaciones colaterales nos pueden servir para identificar respuestas de incremento de tasa cardíaca y podemos asociarlas con sensaciones procedentes de respuestas de la musculatura estriada o de la respiración. Por tanto, es posible que cuando se nos pide que incrementemos la tasa cardíaca, activemos estos programas motores dirigidos a la producción de estas sensaciones. Por el contrario, las respuestas de bradicardia son muy poco frecuentes en la vida normal y no podemos asociarlas con sensaciones que se puedan discriminar. podemos decir en resumen que el control independiente de la tasa cardíaca solo se podrá conseguir en la medida en que esta respuesta pueda ser discriminada de otras respuestas. En este sentido, existe una importante investigación en psicología en torno a si es posible discriminar la actividad cardíaca y en concreto el latido cardíaco, ya que algunos autores, el más importante entre ellos Brenner, considera que no es posible controlar una respuesta que no se puede discriminar.
¿Y a qué resultados o a qué conclusiones ha llegado?
Pues el principal problema ha sido encontrar un método que valorara de forma fiable la percepción del latido cardíaco por parte del sujeto, lo que ha dado lugar a numerosa investigación. En la investigación que hemos llevado nosotros a cabo en nuestro laboratorio, hemos encontrado que hay muy pocas personas que discriminen su latido cardíaco. Y hemos comprobado que a pesar del control de la respiración para que externamente no se pueda llegar a discriminar el latido cardíaco mediante maniobras respiratorias, la respiración parece favorecer a esta tarea, haciendo de alguna manera la señal más potente y por tanto más fácilmente discriminable.
Bueno, hablemos de las aplicaciones concretas del biofeedback. Pilar, ¿qué tipo de trastornos han sido tratados habitualmente con las técnicas de biofeedback?
Pues el biofeedback se ha utilizado para tratar un amplio rango de problemas, incluyendo la presión arterial alta, dolores de cabeza de tipo migrañoso, asma, en el tratamiento de las parálisis cerebrales, hemiplejías, arritmia, trastornos de ansiedad, fobias en general, en la enfermedad de Raynaud e incluso en el tratamiento de la epilepsia.
Y bueno, ya para concluir, ¿qué importancia tienen las técnicas de biofeedback o qué grado de utilidad tiene?
Bueno, la importancia es fundamental, desde luego. Yo creo que podría decirse incluso que el nacimiento o el surgimiento de las técnicas de modificación de conducta y concretamente las técnicas de biofeedback probablemente ha sido uno de los fenómenos más importantes ocurridos en el siglo XX en el campo de la terapia de conducta o en el campo de la psicofisiología. No solo se ha llegado a demostrar la posibilidad de aplicar técnicas de condicionamiento operante al aprendizaje de funciones autonómicas, que como ya habíamos dicho eran consideradas o son consideradas no controlables en principio por parte del sujeto, sino también se ha conseguido la posibilidad de aplicar estas técnicas con fines de intervención terapéutica en multitud de trastornos psicosomáticos o trastornos psicológicos variados. La utilidad, por tanto, es evidente que se puede considerar indiscutible hoy en día y está absolutamente demostrado, ¿no? La única cuestión que todavía puede ser controvertida o al menos discutible es justamente lo que comentaba anteriormente. ¿A partir de qué mecanismos la persona llega a conseguir dicho control? ¿Qué es lo que hace? Parece que, sin embargo, lo más lógico que podemos pensar es que este control lo consiga mediante la manipulación indirecta de otras medidas que, sin embargo, sí pueden ser controladas de forma voluntaria y que están relacionadas con la respuesta que estamos tratando de controlar, ¿no? En concreto, refiriéndonos a medidas que hemos comentado anteriormente, como es la conductancia eléctrica de la piel o la tasa cardíaca, pues a través de la manipulación de patrones respiratorios o musculares.
Y es en estos aspectos en los que estáis trabajando, los laboratorios de psicología básica 2 de la UNED, ¿no? En
fundamentalmente.
La investigación de qué estrategias utiliza el paciente para controlar estas variables.
Sí, fundamentalmente hemos estado trabajando justamente en esto, en ver cuáles son los mecanismos que intervienen, porque ya he comentado que la eficacia del biofeedback pues no es discutible hoy en día, ¿no? Pero sin embargo sí es discutible cuáles son los mecanismos que intervienen. Entonces las investigaciones nuestras han estado muy centradas precisamente en investigar esto, pero como esto es muy amplio, nos hemos centrado en los mecanismos de mediación. Mediación fundamentalmente respiratoria, y es donde hemos obtenido unos pequeñitos logros o aportaciones que nos dicen que efectivamente pues al utilizar determinados parámetros concretos respiratorios se obtienen mejoras en el aprendizaje con biofeedback, ¿no? Uh-huh. Por ahí va dirigido fundamentalmente.
Muy bien, pues muchas gracias Monserrat Conde y Pilar Ríos por haber compartido con nosotros estos minutos en Psicología Hoy sobre las técnicas de biofeedback.
Gracias. Muchas gracias.